Son las 4 o las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La mesa del Congreso decide hoy si admite a trámite la petición de Junts de una cuestión de confianza para Pedro Sánchez. El informe de los letrados abre la puerta a una posible cesión del Partido Socialista. Puigdemont ha amenazado al gobierno con tomar decisiones si vetan su iniciativa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Es decisión de los letrados y de la mesa. Ha venido vaticinando la Moncloa. El órgano de gobierno de la Cámara, controlada por PSOE y Sumar, debe decidir qué hace con la demanda de Junts de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. En un informe de 14 páginas, los servicios jurídicos han subrayado la falta de precedentes de este tipo de proposición para que Francina Armengol y su mayoría decidan este martes si cabe o no debatir la exigencia de los independentistas. En definitiva, los letrados han abierto la puerta a un giro de la posición mantenida hasta ahora y la mesa ejerza su potestad con una cesión ante quienes amenazan al Ejecutivo con tomar decisiones. A la viabilidad legal se añade la oportunidad política. Carles Puigdemont es indispensable para Sánchez y ve muy difícil respaldar unos presupuestos. La Moncloa ya ha interiorizado su presión después de alargar a todo el primer trimestre del 2025 el margen para presentar las cuentas públicas.
Fuera de España, este lunes se ha producido un tiroteo en una escuela de Madison, en Wisconsin. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
La tiradora era una alumna del centro y por el momento se desconocen los motivos que le llevaron a atacar el colegio.
Se han reportado 6 heridos y al menos 3 fallecidos. Según las autoridades locales, entre las víctimas mortales hay menores de edad y se incluye a la tiradora, una adolescente de 15 años que fue abatida antes de que llegaran las fuerzas policiales. El ataque se ha producido en la escuela cristiana Abundant Life, una institución privada que tiene cerca de 400 alumnos que van desde infantil hasta secundaria. Por el momento se desconocen las causas del atentado. Joe Biden ha lanzado un comunicado instando a que el Congreso actúe para aprobar, dice, leyes sensatas de seguridad armamentística. En esa misma línea, el presidente de los Estados Unidos ha agradecido la rápida actuación de las fuerzas de seguridad y ha mostrado su pésame por las víctimas. Este 2024 ha sido el segundo año con mayor número de tiroteos escolares desde 1996. Según datos de la base de datos de tiroteos en escuelas K-12, este año ha habido 322 tiroteos en instituciones académicas estadounidenses, detrás de los 349 producidos en 2023.
Y el Supremo estudiará la demanda de González Amador contra María Jesús Montero por intromisión al honor. La ministra de Hacienda dijo que la presidenta madrileña podría estar viviendo en un piso que se pagó con fraude. Ayuso asegura que su pareja se está defendiendo sola ante todos los poderes del Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y semana crucial para la tramitación parlamentaria de la iniciativa popular para regularizar a 500.000 de migrantes que viven y trabajan en España. Entidades de la Iglesia han pedido a los partidos políticos que se esfuercen para alcanzar un acuerdo. Carmen Lavallén.
Las negociaciones entre los grupos parlamentarios han encallado y esto puede dar hoy al traste con la iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados para la regularización extraordinaria de extranjeros que defienden 900 entidades sociales y de la Iglesia. De ellas forma parte Xavier Parra.
Es una situación de bloqueo por falta de diálogo entre los diferentes grupos parlamentarios. La ILP se puede cerrar sin posibilidad de acuerdo. Digamos, caerá por falta de acuerdo, por falta de apoyo por parte de los grupos parlamentarios.
Piden valentía y esfuerzo a los partidos políticos para consensuar la que puede ser la séptima regularización extraordinaria de extranjeros de la etapa democrática. Recuerdan que es una medida respaldada por más de 700.000 firmas y que beneficiará a cerca de 500.000 de personas, un tercio de ellos niños, que llevan tiempo en nuestro país y que no han podido regularizar su situación por los cauces ordinarios.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Continúas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estará por actualizarnos la información. Cambiamos ya el registro y te damos los buenos días, Ponedor. Estamos aquí poniendo las calles. Te damos también la bienvenida si te acabas de incorporar. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada, pero vamos a seguir acompañándote hasta las 6, que es cuando empieza Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo estoy haciendo en este martes ya 17 de diciembre del año 2024. Nada, muy poquito. A muy poquito de que cambiemos de año. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Hay que contarles a los ponedores lo que hemos preparado para las 5 de la mañana. Y como siempre eres el encargado, pues vamos con ello.
Plato fuerte porque comenzamos con tecnología. Juan Diego Polo, hablaremos con él. Entre otras cosas, vendrá a hablarnos de nuevas herramientas de inteligencia artificial que optimizan la productividad y transforman nuestra relación con la tecnología. También sección de ciencia, por enlazarlo con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos invita a hacer un viaje de millones de kilómetros. Nos vamos a ir a la galaxia más distante que hay en el cosmos, así que a ver si nos queda gasolina para volver o está el depósito vacío.
Como siempre, muy interesante, nos enseña otros mundos, Jorge Alcalde. Sobre el tiempo, Borja, ¿cómo vamos? ¿Qué temperatura vamos a tener? ¿No se va a hacer más frío o menos?
Esto sí que es otro mundo.
Sí, este es otro mundo, el del tiempo, ¿verdad?
Se acerca un frente frío desde el Atlántico que dejará a su paso una alta nubosidad que vendrá acompañado de precipitaciones en el oeste de Galicia y que podrían acabar afectando a otros puntos del Cantábrico. En Canarias continúa la alerta por la borrasca atlántica Dorotea que ha obligado a suspender las clases en El Hierro, La Gomera y Tenerife. Se han registrado vientos huracanados de casi 150 kilómetros por hora, lo que ha obligado a activar el aviso rojo. Para hoy martes, el gobierno de Canarias mantiene la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago. Por otro lado, la EMET ha activado para hoy los avisos de nivel amarillo por oleaje en el litoral gaditano y el estrecho, con vientos que podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas ascenderán en la península e Islas Baleares, con descensos en Canarias. Los aumentos de las máximas podrán llegar a ser notables en puntos de la meseta norte y en las sierras del sureste, A Coruña, Granada, Almería y Melilla, con 19 grados en la península, y Santa Cruz de Tenerife, con 25 en las Islas Canarias, registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas, en cambio, descenderán en puntos de Galicia y del extremo norte. Las heladas afectarán a la mayor parte de interiores de la mitad norte peninsular. Ávila, Guadalajara, Logroño, Salamanca, Segovia, Teruel y Toledo con menos 1, Ciudad Real, León, Lleida y Zamora con menos 2, Burgos, Cuenca, Palencia y Soria con menos 3, marcarán las temperaturas más bajas.
Las más bajas ya en cifras negativas. Tenemos también que escuchar en esta hora los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ya sabes que es nuestro teléfono de WhatsApp. Nosotros recibimos ahí un montón de mensajes, les llamamos la placa porque es en los que nos decís eso de soy ponedor. Para terminar, vamos a escuchar algunos que nos han mandado.
Buenas noches, Bea, Pulpo, aquí Miguel Escribano, poniendo las calles desde el camión, haciendo la ruta Tarragona-Madrid-Madrid. Nada, un saludito, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y Bea, soy ponedor, pero muy ponedor, llevo años, soy un camionero y te escucho todos los días, yo soy muy ponedor, un saludo.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea, soy Tomás de Nules, dándole a la rosca hacia Ciudad Real. A por sandía buena para toda mi gente. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Me llamo Jesús, el japonés. Aquí un camionero, dirección Austria, para descargar las viandas que le llevamos a los austriacos. Venga, soy ponedor.
Oh, buenos días, soy panadero. He terminado de trabajar hace un rato, una media hora por ahí, y os escucho siempre a esta hora. Soy ponedor.
Gracias por estos mensajes que nos habéis mandado al 662-942-605. Anímate y nos dejas una nota de voz diciéndolo de soy ponedor, te vamos a escuchar. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Leyendo y mensajes como el de Pilar, que nos cuenta que tiene muchos discos de vinilo guardados. Dice, lo sigo escuchando. De Rafael, el Dúo Dinámico, Los Bravos.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte. Gracias por no decirme todo aquello que me pone siempre triste, por estar siempre a mi lado.
Gracias, gracias por elegirnos también a nosotros. Son las 4 y 12 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Tenemos mensajes de nuestros ponedores y hablando de música, que la verdad es algo que nos encanta. Tenemos a Luis Fernández, por ejemplo. Nos ha escrito en Facebook diciendo que él conserva un equipo Sony con ecualizador y equipo de radio, su plato y dos platinas de cassette. Tengo aún muchos discos, además, entre LPs y singles, y mis preferidos son Los Bravos y el disco de 45 es La Moto, nos cuenta.
Borja. Marisol Balignani no conserva vinilos, pero dice que su hermano pequeño, que ya tiene 45, sí. En principio, porque es disc jockey los sábados en un local y desde bien joven compró discos y discos en su casa. Tiene una mezcla de mezclas y un montón de vinilos. Dice que a ella le gusta Rosette, Michael Jackson y los tiene todos. Cuando vamos a visitarle, nos pone los que queramos. Los villancicos me gustan. Tengo un montón de casetes de toda la vida y CDs de los modernos. Mari Carmen Álvarez. Tengo bastantes vinilos de todo tipo de música, clásica, ópera, zarzuela, orquestas, discos de música ligera y más actual. Serrat, Cafrune y claro, equipo de música para escucharlo todo.
Ajá. Fuera políticos, nos cuenta lo que hablábamos un poco antes de hay gente que prefiere mucho más el sonido de un vinilo que el de un CD o el de un cassette. Obviamente. Fuera políticos, de hecho, nos cuenta que nunca los dejó. Dice, yo nunca he dejado el vinilo, nunca me gustó el sonido del CD, me sonaba muy metálico y me resulta mucho más atractivo escuchar la música en disco de vinilo. Dice, tengo cientos, me gusta verlos, me gusta limpiarlos y sobre todo escucharlos. Léeme un par más.
Mira, por aquí tenemos a un placa blanca que se llama David Antolín. Dice, con 15 años empecé a pinchar en la discoteca Viajoy, en Paredes de Nava. Y el vinilo era lo que se usaba, era una maravilla. No tengo ninguno en casa, pero sí me gustaría conseguir un plato para el equipo que tengo y empezar a comprar vinilos. Los villancicos me cansan, pero a mi hija pequeña la molan. Así que alguna vez que otro nos toca escucharles.
Perfecto, son mensajes que nos están dejando nuestros ponedores en Facebook. Te recuerdo que tienes también el WhatsApp para notas de voz, 662-942-605. Pero hoy es martes y toca jugar a Adivina el Tutorial. Martes de tutorial, Borja, momento importantísimo de nuestro programa. Como siempre, toca aprender qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos, miles, millones de tutoriales que encontramos en las redes. Borja Cuñado, ¿esto es tarea tuya? ¿Cada día lo ponen más difícil? No sabemos ya qué hacer.
Tal y como lo has descrito, sin quitar ninguna coma. Para quien no lo sepa o al ponedor, ponedora nueva que se haya unido a este programa, le vamos a explicar brevemente de qué se trata. Escuchamos tres fragmentos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores podáis adivinar qué es lo que nos están enseñando a hacer. Vamos a empezar con ello, así que para ir cogiendo una idea de lo que nos van a contar en el tutorial de hoy, vamos a empezar poniendo la primera pista.
Venga, a ver.
Para hacerlo pondremos en un recipiente tres huevos, un vasito y medio de azúcar, aunque es al gusto, y opcional, una cucharadita de esencia o pasta de vainilla. Con ayuda de un batidor de varillas, lo mezclaremos todo muy bien hasta que el azúcar se haya disuelto.
Ahí está.
Yo ya creo lo que es. Yo, pero no lo voy a decir, claro.
Yo es que soy masoca porque me entra hambre a todas horas y estamos escuchando y comida.
Hablando de comida.
Tal cual.
Dando ahí una pista muy grande a los ponedores, seguro que tiene que ver con una receta, porque tú eres así. Tú eres de ponernos cuatro huevos, cinco kilos de azúcar y luego te está haciendo una pasta para limpiarte las callosidades.
Bueno, todo puede ser.
Claro, es que luego aquí tu primo te hace una receta natural como exfoliante.
Sí, a ver, pues mira, me has dado una pista para la próxima semana, para las próximas semanas.
Se hace con azúcar, además, un exfoliante natural, es buenísimo. Bueno, lo dejamos así, pista número uno, vamos a escucharla de nuevo, por si acaso.
Para hacerlo, pondremos en un recipiente tres huevos, un vasito y medio de azúcar, aunque es al gusto, y opcional, una cucharadita de esencia o pasta de vainilla. Con ayuda de un batidor de varillas, lo mezclaremos todo muy bien hasta que el azúcar se haya disuelto.
A ver qué es lo que nos está enseñando.
Han innovado los franceses con la omelette.
Total.
¿Eso vainilla?
Este tutorial. ¿Te imaginas? No sé, no le veo yo ahí el dulcecito, ¿no? A algo tan...
Bueno, siempre se puede innovar.
¿Sí?
La gastronomía es...
Así ha evolucionado, claro.
Por eso mismo.
Inventándose cosas que en principio te pueden resultar chocantes, pero hay veces que maridan muy bien.
Fíjate, de pequeños en los cumpleaños mezclábamos la Coca-Cola con la Fanta y nos parecía una auténtica locura.
Sí, es cierto.
Ahora ya lo mezclas con otras cosas y termina siendo una locura.
También. Y ahí acabas peor, sobre todo en la cena de Navidad. Borja, ¿qué tienen que hacer los ponedores si creen que saben?
Pues,
¿qué es lo que nos están enseñando?
Fácil y sencillo, para aquel ponedor o aquella ponedora que ya cree estar en lo correcto, pues nos puede mandar una nota de voz contándonos qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial de hoy al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Muy bien, pues dicho queda. Ahora a las 4 y 18 de la madrugada tenemos que ir con nuestra sección semanal de tecnología. Para ello recibimos a Juan Diego Polo, es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar de nuevas herramientas de inteligencia artificial que optimizan la productividad y transforman nuestra relación con la tecnología. Muy buenas noches, Juan Diego.
Hola, buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar, si te parece, con ChatGPT y su nueva función llamada Proyectos. No sé qué novedades trae esta herramienta.
Pues es una novedad que hace tiempo que llevamos pidiendo, es la posibilidad de agrupar los chats en carpetas. De forma que si yo estoy, por ejemplo, hablando sobre pues un medicamento, o hablando sobre unas recetas de cocina, o etcétera, pues todos esos chats se pueden subir a una carpetita de proyectos, es decir, yo añado un proyecto llamado recetas y todos los chats relacionados con recetas los pondría allí dentro. De esa manera no solamente clasifico la información, sino que además puedo personalizarla, porque dentro de cada proyecto yo puedo subir, por ejemplo, archivos. Es decir, si estoy haciendo un chat sobre recetas de cocina y quiero subir pues un libro digital de las recetas de mi abuela, pues yo puedo subir ese libro y todas las respuestas que me da ChatGPT serán basadas en el libro que yo he subido, no en lo que él encuentra por internet ni en su base de datos de conocimientos, sino también en los documentos que yo le suba. Con lo cual, por un lado, organizo y por otro lado, personalizo todas las respuestas que tenga a partir de documentos internos.
¿Cuál es su principal beneficio para los usuarios?
Para los usuarios de a pie, es decir, para las personas de casa, está claro que es la organización de los chats. Pero para los usuarios, por ejemplo, de las empresas empresariales, ellos pueden subir los documentos, por ejemplo, de las normas de su departamento y ponerlo como base de conocimiento de un proyecto específico. Y a medida que vayan haciendo preguntas, las respuestas estarán basadas en esa base de datos del departamento. Con lo cual tenemos una especie de intranet, una especie de sistema de gestión documental de una empresa, de un departamento, con información que es propia de esa empresa, lo que hace que todo el mundo pueda acceder a esa información de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida y fiel.
Ahora vamos sobre Notebook LM Plus de Google. ¿Qué es lo que lo hace diferente de la versión estándar?
Google lanzó Notebook LM durante este 2024 como una plataforma en la cual podíamos subir documentos extensos, enormes, un libro de 1000 páginas o demandas judiciales de o pliegos de 800 páginas. Todos los documentos suben a un cuaderno de Notebook LM y a partir de ahí nosotros podemos hacerle preguntas sobre dicho documento. Y ha sido bastante útil, de hecho ha sido una de las herramientas más impresionantes de este 2024, ha sido Notebook LM, porque permitía meter hasta 50 fuentes, no solamente PDFs, sino vídeos, textos, audios en MP3, y todos esos documentos metidos incluso generaba un audio en podcast hablando sobre dicho documento. Ha lanzado ahora la versión Plus hace unos pocos días y esta versión Plus, además de aumentar la cantidad de fuentes que yo le puedo poner, permite también aumentar la seguridad y privacidad de los documentos que estoy subiendo. Está más, más específicamente diseñado para uso empresarial y la velocidad, la forma de interactuar con la voz también ha cambiado. Puedo hacerle preguntas e interrumpir la parte de generación de audio. Es una herramienta que de momento está en beta y que la veremos en pleno funcionamiento durante 2025, pero realmente promete bastante, principalmente a los departamentos y a las empresas que trabajan con muchísimos documentos.
¿Qué impacto podría tener en los entornos empresariales?
Actualmente, principalmente los departamentos de derecho, los judiciales, los abogados que trabajan con muchísimos, muchísimos documentos enormes, pierden mucho tiempo, por ejemplo, si están trabajando en un caso específico, tienen que leerse todos los casos, las sentencias anteriores, las demandas, son mucha información sobre un caso específico. Si suben todos estos documentos a un cuaderno, ellos pueden hacer preguntas como hazme un resumen de todas las sentencias judiciales de los últimos 10 años con casos semejantes, o estructura de una forma clara y perfectamente navegable todo el documento que te acabo de pasar, que son de 550 páginas, o en el caso de un pliego de un departamento comercial que esté preparando una licitación, lo que sea, pues dime cuáles son los requisitos técnicos para poder hacer una licitación de este proyecto. Es decir, el no tener que estar empapándose de documentos que muchas veces están llenos de paja, de texto que no es extremadamente útil, pero que de esta manera estas herramientas consiguen extraer lo más importante para que podamos trabajar sabiendo que el contenido que está extrayendo es perfectamente limitado a los documentos que le he subido, que no se está inventando nada.
Pasemos ahora, si te parece, Juan Diego, a Android XR, la nueva apuesta de Google y de Samsung para la realidad extendida. ¿De qué se trata?
Es una versión de Android, es un nuevo sistema operativo, pero que se ejecutará en gafas de realidad virtual, de realidad aumentada, de realidad mixta, que la verdad es que lo presentaron como un proyecto que lo veremos durante 2025, es decir, aún no lo podemos ver, pero quieren que sepamos que el hecho de que tengamos realidad virtual y aumentada con plataformas como Google Maps, con plataformas como YouTube, con todo lo que Google tiene, que tiene mucho, pues puede ser un tremendo paso para aumentar la productividad no solamente de las personas, sino también de las empresas. Pero bueno, de momento solamente ha sido la presentación, aún no tenemos ningún producto que demuestre cómo funciona.
¿Qué impacto tiene esta tecnología en la competencia con otras empresas?
Ya hemos visto que Apple tiene unas gafas en realidad mixta que son bastante impresionantes. Samsung también tiene muchos pequeños proyectos en este sentido, y de hecho ha sido Samsung los que se han asociado con Google para lanzar lo que ellos van a llamar Proyecto Mohan, que serán las primeras gafas en 2025 que utilizarán este Android XR. Con lo cual, durante el próximo año veremos no solamente el sistema operativo de Google, el nuevo sistema operativo Android XR, sino unas nuevas gafas de Samsung, aprovechando su experiencia en el tema, que podrán utilizar y aplicar todas estas plataformas de Google dentro de unas solas gafas. Yo creo que es una forma de decir, oye, no solamente Apple tiene algo fantástico, nosotros también estamos trabajando en algo en ese sentido. Pero bueno, necesitaremos pues un par de meses, otros unos 3 meses, para poder ver algo físico que podamos tocar y que podamos probar.
Hablemos ahora de Gemini 2.0. ¿Qué ha mejorado respecto a su versión anterior?
Nosotros tenemos actualmente varias inteligencias artificiales, por ejemplo, de alguna manera. Tenemos ChatGPT, que seguramente es la más famosa. Tenemos Claude 3, que es igual de potente que ChatGPT. Y tenemos, entre otras, la apuesta de Google, que es Gemini. Gemini 1.5 es la que presentaron durante este año y con la que llevamos trabajando mucho tiempo, pero que no le hacía todavía sombra a ChatGPT. Y ahora han lanzado la versión 2.0, que me ha sorprendido. Primero porque es multimodal, significa que trabaja con texto, con audio, con vídeo, con todo el formato de archivo. Y segundo porque ha sido capaz de hacer cosas que hasta ahora las otras no podían. Por ejemplo, yo puedo activar Gemini 2.0 para que esté constantemente mirando lo que estoy haciendo en el ordenador y ayudándome con lo que hago. Es decir, en el momento en que lo activo, yo puedo estar trabajando con Excel y decir en voz alta, Gemini, mira que estoy aquí en la columna C, que quiero poner aquí el producto de la A con la B, ¿cómo era que se hacía? Y él me dice en voz alta, pues mira, tienes que pulsa en C1 y escribe igual a 1 por B. O sea, me va constantemente ayudando con lo que yo le voy preguntando mientras él espía, entre comillas, todo lo que yo hago en pantalla. Pero eso hasta ahora, quitando Claude 3, que ya había hecho unas cosillas en ese sentido, hasta ahora era bastante difícil de verlo dentro del sector. Yo creo que Gemini 2.0 es una forma de decir, hasta ahora no hemos hecho sombra, pero ahora ya enseñamos nuestras cartas y eso es lo que podemos hacer.
¿Qué lo diferencia de otras soluciones de inteligencia artificial en el mercado?
Por un lado, el hecho de que estamos hablando de Google, es decir, que tiene acceso a la información que hay en Internet de una forma que las otras no tienen, con lo cual puede obtener información en tiempo real de una manera que las otras no consiguen. Por otro lado, el hecho de que sea multimodal de esta forma lo hace más potente que ChatGPT en ese sentido. ChatGPT no consigue ver lo que estamos haciendo en el ordenador en tiempo real. Pero bueno, de momento solamente es una plataforma y ahora toca paso a que los desarrolladores, a que los programadores puedan hacer cosas con Gemini 2.0, aplicaciones que realmente los usuarios podamos probar. Aplicaciones móviles o aplicaciones de desktop o integraciones con YouTube o integraciones con Gmail, cosas de este estilo, aplicaciones del día a día que pueden utilizar esta inteligencia nueva de Google, la Gemini 2.0, para realmente ver algo que sea realmente útil.
Tenemos que ir terminando, Juan Diego. Vamos a hablar, si te parece, para finalizar, del asistente de inteligencia artificial de Adobe Acrobat. ¿Qué funcionalidades ofrece?
Adobe no se queda atrás. Lo que ha lanzado es un asistente que se integra dentro de PDF para que pueda hacer los resúmenes y podamos chatear con ese documento PDF. Igual que antes he hablado de Notebook LM, que es la solución de Google donde yo le podía subir PDFs y hablar con esos documentos, Adobe también quiere hacerlo, pero integrado dentro de ese PDF. Entonces ha lanzado un producto bajo suscripción de 6 euros al mes aproximadamente, si no recuerdo mal, y nosotros cuando abramos ese PDF, independientemente de la extensión que tenga, tendremos a la derecha pues un chat para que nosotros podamos chatear con el documento. Oye, ¿de qué es este PDF? Resúmemelo, hazme una estructura, transfórmalo en un montón de diapositivas para hacer una presentación a partir del documento. Es decir, que realmente sea más fácil trabajar con documentos que como es ahora.
¿Y qué ventajas tiene para estudiantes y profesionales?
Para estudiantes está claro que puede realizar resúmenes, tarjetas de memoria, ejercicios incluso a partir de un temario. Es decir, si yo tengo un libro de medicina de 1000 páginas, yo puedo decirle, oye, ayúdame a preparar un examen del capítulo 5 haciéndome 5 preguntas tipo test con sus respuestas correspondientes. Es decir, los estudiantes pueden aprovechar mucho este tipo de trabajo. Y lo que se refiere a profesionales, bueno, antes he puesto el ejemplo de los abogados, que también podrían utilizarlo. Es decir, yo subo un PDF y puedo hacer preguntas sobre el mismo. O los comerciales, a la hora de hacer propuestas comerciales, mira, esto es el documento que presenta una empresa, pues ayudándome con este documento que tengo, quiero hacer una propuesta comercial mostrando mi producto, estructura, cómo podría hacerlo de la forma más rápida posible. Todo ese tipo de trabajos que actualmente requieren muchas horas de tiempo podrían agilizarse bastante.
Pues gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por ponernos al día con estas fascinantes pues novedades. Estamos realmente siempre sorprendidos con lo que nos cuentas.
Muchas gracias a ti, Bea. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Así vamos llegando a las 4:29 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. Hace unos días, en la tarde de COPE, Pilar García Muñiz hablaba de la sidra asturiana, porque ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Para eso charlaba con Salvador Hondo, él es maestro escanciador, y se podría decir que el mejor escanciador del mundo. Es guineano y lleva 27 años dedicándose a la sidra.
Proyecto de decisión 19.7.B.7 de España. Propongo su adopción en conjunto. Se adopta.
Pues de esta manera que acabas de escuchar, decidía la UNESCO en Uruguay incluir la sidra asturiana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Destacaba como la sidra es algo más que una bebida, es que es cultura, también es historia, es por supuesto tradición, y además es investigación, es producción, es naturaleza, tiene vínculos con la cocina local y es sobre todo socialización.
La sidra es mucho más que una bebida. La sidra es un símbolo de una cultura, es un símbolo de una comunidad, es una bebida que expresa el sentido colectivo.
Es una de las cosas que indicaba ante la UNESCO el secretario de Estado de Cultura, Jordi Matí. ¿Te puedes imaginar cómo lo celebraron en Asturias nada más conocer ese veredicto?
Quiero verte subir el brazo.
El reconocimiento máximo de la sidra asturiana, que es la que realmente se escancia.
La verdad que es un acontecimiento, bueno, irrepetible y es mundial.
Vamos a tomar un culete para celebrarlo.
La sidra y es mundial.
Bebí el culete de un trago.
Y es que la sidra es una seña de identidad de Asturias. Es una cultura milenaria y lo que envuelve a esta tradición va mucho más allá de una bebida.
Y tiene un secreto. Como todos los símbolos tienen algo de religiosidad. Para beber sidra necesitas un escanciador, que es alguien que convierte aquello que está en una botella en un elemento que nos va a explicar, no solo nos va a servir para alimentarnos, sino que nos explica como colectivo. La sidra se escancia.
Pues decía también el secretario de Estado de Cultura, Jordi Matí, que no se puede tomar sidra sin un escanciador. Pues todo un maestro escanciador es Salvador Hondo, el mejor escanciador del mundo, según el certamen que se celebra cada año precisamente allí en el Principado de Asturias. Salvador, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Salvador, ¿qué ha sido para ti? ¿Qué supone para ti que la cultura sidrera sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO?
A título personal yo creo que es una satisfacción y es una cosa que llevamos tiempo pidiendo, porque va a darnos un empujón también para que valoremos de alguna manera también lo nuestro y que también activemos otros mecanismos que nos pueden ayudar para, uno, darnos a ver y en general preservar esa cultura y darle la importancia que se merece, porque no hay que olvidar de que hubo una época que era todo máquinas y eso no puede ser. Uh-huh. Nos estamos cargando la cultura y hay gente que ha tomado conciencia y estamos luchando y peleando y aportando para que ese arte tan ancestral se siga conservando con el paso de los tiempos y que es un atractivo turístico, entre otras cosas, y que va a abrir muchas puertas para que sigamos remando en pos de la cultura.
Bueno, es que la sidra es muchísimas cosas. Es, como dices, cultura, es historia, es tradición. Realmente. Es mucho más que una bebida.
Yo creo que es una forma de vida, es una identidad que tiene Asturias y que debemos de darnos cuenta de que, hombre, llevarlo hasta ahí y para mí un artífice importante que tengo ahí es Benito, Luis Benito, que ese hombre trabajó durísimo porque es un trabajo que sin él yo creo que no hubiera sido posible, porque preparar todo eso y presentar todos los números que presentó ahí, no sé, para que ahí en Paraguay se tuviera en cuenta la labor y la defensa, porque es una defensa seria, dura y con rigor y con conocimiento y una profundidad importante, y que todos los escanciadores en nuestra parte tenemos que ser conscientes de ello y empezar a tratar la ciudad, si cabe más, de una forma más importante, más cercana, animarlo un poco más y empezar a cuidar de alguna manera ese arte tan importante que es el escanciado, y no meternos en máquinas, porque las máquinas valen para casa, para no manchar, pero...
Lo de las máquinas a ti no te gusta nada, claro, Salvador.
Yo creo que ningún asturiano, yo creo. Cualquier asturiano que se precie, yo creo que no, a menos que estés en casa, no quieres manchar, y igual, pues estás ahí en la mesa y te lo tiras ahí, pero una sidrería que ponga sidrería fuera, a título personal, yo creo que es una cosa que deberían tomar nota de ello, porque... Tú si quieres unos certificados, tienes que cumplir unas condiciones. Y si quieres una sidrería, tienes que escanciar. Yo pienso que es así, porque el turista, el de casa, el de todos los días, el vecino de arriba, se merece un trato un poco, por lo menos, de cariño. Y qué mejor que darle cariño a la sidra que escanciándolo como Dios manda.
De una manera artesanal, que es como tiene que ser. Claro, y como sabe mejor, claro. Además, porque la sidra, si no se escancia bien, no sabe igual. Es todo un ritual.
No sabe igual.
Salvador, ¿cómo se escancia bien? ¿Cuál es la técnica buena? ¿Cómo se hace?
Vamos a ver, hay unos jaleos ahí por ahí, por el, eso es como el pasado y el presente, ¿sabes? Y yo creo que Tino de la Barraca y de un decálogo, que yo creo que está en una pila de chigres de Asturias, y es un asturiano que yo creo que mejor que él, pocos sabemos de la escancia, porque él lo vivió desde la juventud hasta la vejez y hasta sus últimos días. Entonces, y de un decálogo para evitar lesiones al escanciador. Es la postura nueva que tenemos ahora.
Ah, que lesiones, porque claro, bueno, retorcéis un poquito. Sí, es verdad, el brazo demasiado elevado, a lo mejor no sé si el cuello sufre o el hombro o parte de la espalda.
No, antiguamente la gente estaba del lado, literalmente. Ajá. Estaba del lado, tú el brazo y echabas el sira de un chorro. Entonces, casi por sistema se machacaba eso para empezar. Y luego para terminar, pues estar de lado. En un festival, por ejemplo, Festival de Gascona, Festival de Nava, Festival de Dirección, se lo vieron, que nos dé la gana. Al final, estás muchas horas echando sidra a mucha gente que ha pagado su vaso y quiere probar esta sidra tan buena que tiene. Pero claro, cuando lleves ahí una hora, estar de lado ya te genera una lesión.
Claro.
Al tobillo, a la rodilla, a la cadera, y eso hay que tomar conciencia de ello. Antiguamente, hablando, por ejemplo, los coches no tenían dirección asistida. Y decir es que antiguamente... no tienen dirección asistida es decirle, ¿y qué argumento das para que quitemos la dirección asistida que tiene ahora? Porque hay que verlo, porque entonces o no quieres evolucionar, porque antiguamente la sidra estaba, bueno, y era casero y era cosa de cuatro, pero es que ahora ya es mundial. Entonces, eso es gracias al esfuerzo de mucha gente que se van acoplando a los cambios.
Pero a ver, Salvador, que yo quiero que nos digas la técnica, ¿cómo se escancia bien? Que queremos aprender de ti, que para eso eres un campeón.
Bien. Muchas gracias. Echar bien la sidra y la postura tiene que estar recta, erguida, no más no rígida. El brazo sobre horizontal sobre la cabeza el chorro vertical para abajo, romper en la pared del vaso sin llegar a tocar la sidra que deposita con la sidra que cae, cortar limpio y presentar el culete sin llegar a machacar. Yo creo que es la mejor forma de descansar la sidra. Eso es a base de práctica y mejorar y buscar pequeños detalles.
¿Y qué distancia tiene que haber entre el vaso más o menos y la botella?
Depende de la altura del escanciador o la escanciadora. Claro, si yo soy pequeñito, pero hay gente que mira 1,90, pues hay más espacio y hay más oxígeno y obviamente sabrá mejor la sidra.
O sea que cuando veamos a escanciadores nos vamos siempre a por el alto.
No, hombre, siempre que lo eche bien, sí, porque los hay altos que lo machacan,
claro.
Y los hay altos que lo tratan mal.
Que no todo es la altura del escanciador.
Es muy importante la altura. Si echamos la sidra igual y un compañero mío mide 1,95, yo mido 1,70, obviamente la sidra requiere de oxigenación. Está oxigenado más tiempo y eso va a mejorar notablemente el escanciado, haciéndolo igual. Eso es como la ropa. Si llevamos la misma ropa y uno es más alto, pues va a ser más visible ese vestido, esta ropa, lo que sea. Y es una realidad, no es cuestión de que lo disfrutamos, es una verdad.
Esto es así.
Entonces hay que aceptarlo y luego tirar para adelante y defenderlo, porque cualquier persona que tenga un paladar, eso es igual que la gente que tiene oído para la música. Yo no tengo oído para la música, me pones una música mala y está mala, pero la gente que tiene oído te puede decir esto, está bien, pero se podría mejorar. Y eso pasa con la sidra cuando se machaca o cuando dice, hostia, algo está raro aquí. Y eso es lo más importante, hay que darle ese tiene que ser un servicio gourmet. El escanciador es el último exponente en el tema de presentar la sidra y es el que tiene la última importancia, porque claro, los llagareros han hecho un buen trabajo de cuidar la sidra meses y meses para que venga ahora un tío una tía a machacarlo sin darle la importancia que tiene. Yo creo que de aquí para adelante espero que tratemos ya, y me incluyo yo, la sidra con más cariño y lo inculquemos a las nuevas generaciones para que lo hagan bien, para que eso no muera y que eso se preserve de la mejor manera posible.
Bueno, y más a partir de ahora que la sidra, como estamos contando, pues ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Salvador Ondor, maestro escanciador y campeón de campeones en escanciado. Gracias, Salvador, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por dar voz a eso. Gracias.
Bueno, pues con la sidra, España tiene ya 22 patrimonios culturales inmateriales de la humanidad. La mayoría son costumbres, trabajos o tradiciones, rituales culturales en los que el pueblo se involucra en una práctica. La clave reside en que esta tradición suponga un intercambio cultural. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tenemos unos cuantos ejemplos.
Sí, fíjate que el primer patrimonio cultural y material español fue el misterio de Elche. La obra musical que recrea la muerte, la asunción y la coronación de la Virgen María lleva representándose de forma ininterrumpida desde el siglo XV y en Elche. Fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2001. El segundo que lo consiguió, en 2005, cuatro años después, fue la Patum de Berga, en el norte de Cataluña, en Girona. La imagen más característica de esta fiesta es cuando sueltan al Corrafoc, que es un dragón con petardos que va saltando y la gente pues trata de esquivarlos, ¿no? Este desfile tiene su origen en las procesiones del Corpus Christi de la Edad Media.
Fíjate, no tiene años ni nada.
Pero hay más, escucha.
Este no es el robot de Star Wars, ¿no?
No, no es C3PO. No, R2D2 no es, eso es. Es el silbo gomero, el lenguaje...
Me lo imaginaba.
El lenguaje por silbidos en la isla de La Gomera, reconocido en 2009, es el único lenguaje silbado del mundo y el método de comunicación a distancia de los isleños gomeros desde hace muchísimos años. Llega a estudiarse en el colegio ahora mismo. Fíjate, a ver si sabes... Voy a hacer una prueba. A ver si sabes lo que dice aquí. Vamos a escucharlo.
Ni idea.
Vamos a...
Dice, es difícil, pero tú sabes silbo.
No sé. Entonces, es imposible.
Entonces es que es imposible.
Pero te quiero decirte lo que dice para que veas
a
que
ver,
el silabeo te puede hacer entenderlo. Mira,
¿sí?
Te lo digo y así volvemos a escucharlo. Mira, dice, silba alto, que se escuche, que hoy día 30 de septiembre es el noveno aniversario del silbo gomero como patrimonio de la humanidad. Mira, vamos a escucharlo. Silba alto es lo primero que dice. Silba alto.
Sí,
que se escuche.
Que se escuche, bueno.
Que hoy. Ya 30 de septiembre.
El septiembre lo he pillado.
Es el noveno aniversario del silbo gomero como patrimonio de la humanidad.
Es que lo hace sencillo, Israel.
Aprendiendo Silvio Gomero.
Le está quitando mérito a toda esta gente que se tira mucho tiempo aprendiendo el Silvio Gomero. Nosotros, llega aquí Israel Remuñán y
público.
Lo entiende casi a la primera
público.
O a la segunda.
En fin, seguimos porque hay mucho más. Escuchamos a Camarón porque el flamenco también es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los castells, el toque de campanas manual, la dieta mediterránea, la transhumancia, la fabricación de vidrio, los caballos del vino, la maderada, la cerámica de Talavera y Villanueva del Arzobispo, las tamboradas, son 22 en España, somos de los primeros del ranking, la construcción en piedra seca, las fallas, las fiestas del solsticio de verano en el Pirineo, los patios de Córdoba, es una fiesta importantísima, la fiesta de la Mare de Déu de la Salud del Algemesí y los tribunales de regantes del Mediterráneo español. Ah, se me olvidaba, el canto de la Sibila de Mallorca.
También. Patrimonio 22. Cultural inmaterial de la humanidad. Tenemos 22 en nuestro país y ahora se incorpora desde ayer mismo la sidra del Principado de Asturias, que, como decíamos antes, es que es cultura, es que es tradición, es que es historia, es mucho, mucho más que una bebida.
Yo digo yo que sí.
Que te estabas despidiendo en serio. A ver, dinos algo, que se note.
No, es que, ¿sabes qué pasa? Que la gente se puede enfadar. La gente que lo sabe hacer de verdad puede decir, este está haciendo
tenemos que entrevistar.
Tonto en la radio.
Mira, me apetece escuchar
Venga,
a alguien.
Que vale. Sepa de verdad. Yo puedo intentarlo. Bueno, es que hay que poner la mano de una forma especial.
Sí, te he visto a lo largo de la mañana metiéndote los dedos en la boca.
Es que no es silbar normal, hay que meterse un dedo en la boca.
¿Qué hace este hombre?
Pero me parece, es interesantísimo. Habría que traer a alguien que sepa silbar.
Sí, venga, periodismo e investigación, que lo hacemos mucho en este programa. Vamos a conocer un poquito más a fondo el silbo canario, el silbo de la Gomera, que es también pues patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, para conocer cómo lo hacen, cómo se preparan y cómo es ese lenguaje que hacen a través de silbidos, que es bien interesante.
Tremendo, es tremendo, ¿eh?
Bueno, te pongo deberes, Israel. Venga. Gracias.
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
La verdad es que ha merecido la pena escuchar de nuevo... Bueno, esta entrevista y este reportaje que le hicieron a la sidra y a todos aquellos elementos culturales de nuestro país que son patrimonio inmaterial. Me parece increíble la cantidad de cosas que hemos aportado y haberlo conocido y haberlo analizado con nuestros compañeros de la tarde. Merece la pena recuperar estas entrevistas. Pero es que nosotros tenemos que hacer también... Bueno, esto lo puede que esto... termine en el futuro como patrimonio inmaterial también.
El tutorial. Bueno, eso es una opción, habría que negociar, son negociaciones muy duras, pero bueno, es una
opción. Hay que presentarlo, ¿no? ¿Esto cómo funciona? ¿Tú sabes cómo funciona?
No, desconozco, así que tendríamos que, como ha dicho Pilar García Muñiz, hacer periodismo de investigación lo primero antes de la propuesta. Claro.
Vale, Juan, ponte con ello ya, por favor. Exactamente, ¿qué papeles tenemos que presentar para que el tutorial, que lleva ya 4 años con nosotros, sea patrimonio, ¿vale?
Y si necesitan ejemplos, yo se los llevo, no hay
ningún
problema.
Nosotros le vamos a mandar todo lo que necesiten. Bueno, adivina el tutorial, segunda pista toca, ¿no?
Sí, de momento la participación va viento en popa. Por supuesto, todo aquel que quiera nos puede seguir mandando un audio de WhatsApp al teléfono del programa. Hemos escuchado ya la primera pista, ahora vamos a escuchar la segunda. Uh-huh. Pues bueno, vamos dando pasitos en adelante para que la gente pues se vaya haciendo más o menos a la idea de lo que el tutorial de YouTube nos está enseñando a hacer hoy.
Genial. Así que, bueno, pues vamos con la segunda entonces,
pues
¿no?
Si te parece, ponemos la segunda.
Seguido agregaremos un vasito de yogur natural Danone de 125 gramos sin azúcares añadidos y un vasito de aceite, en mi caso, de girasol. Se integran Y ahora pasaremos a añadir los ingredientes secos, así que para que no queden grumos, añadiremos sobre un colador 3 vasitos de harina de trigo, una cucharada y media de levadura química o polvos para hornear y una cucharadita de canela molida. Si no encontráis levadura química, la podéis sustituir por 3 cuartos de cucharada de bicarbonato de sodio.
Uy, aquí también hay muchas cosas ya.
A ver, que si es de...
Mucho ingrediente, yo me esperaba algo más sencillo.
Que si es de oliva y no es girasol, yo creo que no pasará nada. Ya hay más descuadro a mí lo de 3 cuartos de la cucharada, yo si es que no sé calcular.
Para determinadas cosas dicen que es mejor el de girasol que el de oliva. Por ejemplo, para la mayonesa.
Pero ¿y cómo calculas 3 cuartos de bicarbonato? Me parece que ha dicho... Si cuando coges a veces al café le echas el azúcar y casi lo vuelcas todo. ¿Vas a calcular el bicarbonato, por
bueno,
favor?
Bueno, 3 cuartos de algo en concreto será todo relativo.
Tal cual.
Darán una medida en concreto.
Sí, pero ¿no? Depende del tipo de cuchara que utilices.
Ya. Bueno, este es el Adivina el tutorial del día de hoy, martes de tutorial. Vamos por la segunda pista. Aquí había un montón de ingredientes, yo no tengo ni idea de lo que se está haciendo. Si hay algún ponedor más listo que yo que diga, pues yo ya sé perfectamente qué es lo que nos están ayudando a hacer.
Pues lo que tienen que hacer es enviarnos una nota de voz respondiendo a esta pregunta, a esta cuestión, ¿no? ¿Qué tutorial hemos traído hoy? Al WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Perfecto, eso es lo que tienen que hacer los ponedores. 662-942-605, 4:50 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Un abrazo bien fuerte, gracias. Te recuerdo, somos líderes absolutos de audiencia desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana. Gracias por ayudarnos a conseguir estos datos que demuestran que solamente con los ponedores le ponemos las calles a España. Ahora toca hacer un viaje muy lejano, muy muy lejano, posiblemente el viaje más lejano que podemos hacer nunca. Porque más allá, es verdad que no conocemos lo que hay, pero claro, para hacer este viaje, lo mejor que podemos hacer es que nos acompañe Jorge Alcalde, con el que además vamos a adentrarnos a las galaxias más distantes que existen en el cosmos. Aquí está Jorge Alcalde, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pulpo? Estoy pues muy cercano, ¿eh? Aunque nos vamos a ir lejísimos. Ya verás hasta qué punto lejos nos vamos a ir ahora en un ratito.
Yo te agradezco que mantengas la cercanía que siempre has tenido con este programa de radio y manteniendo además los pies en la Tierra, pero ahora toca viajar. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde tiramos?
Vamos a los confines del universo. Vamos a una región remotísima, de la que hasta ahora no tenemos muchos datos, que hemos empezado a conocer muy recientemente con algunas investigaciones casi de esta misma semana, que os voy a contar en un ratito, y que nos situarían en una zona del cosmos que nació hace miles de millones de años, cuando el universo era un bebé, cuando apenas tenía 200 millones de años de vida. Tú fíjate que el universo tiene unos 13.900, 14.000 millones de años. 200 millones no es nada, 200 millones era ser todavía un bebé que acababa de empezar a echar a andar. Y hasta esa zona se ha podido viajar gracias a una maravillosa herramienta humana.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo podemos viajar hasta allí? Porque claro, ya nos ponen los dientes largos.
Bueno, lo hemos hecho de manera virtual, como es lógico, gracias a un telescopio, el telescopio James Webb. Es posiblemente la herramienta de observación del cosmos más fantástica que ha inventado nunca el ser humano. Un telescopio espacial que está circulando fuera de la atmósfera terrestre, en órbita, y que apunta precisamente a las estrellas más lejanas. Que como tú bien sabes, las estrellas más lejanas son también las primeras que se produjeron. Este telescopio James Webb ha superado un récord que hasta ahora parecía imposible de superar. Hasta ahora las estrellas más lejos que se habían capturado por cualquier telescopio habían nacido más o menos 280 millones de años, 300 millones más o menos, de años después del nacimiento del cosmos, del Big Bang famoso. Y este telescopio James Webb ha conseguido fotografiar estrellas que nacieron 80 millones de años antes, 200 millones de años después del Big Bang. Es decir, que tenemos la fotografía, de momento, del lugar más lejano al que jamás el ser humano haya podido mirar.
Desde luego que sí. Es decir, que claro, ya no solamente viajamos en el espacio, es que sino también somos capaces de viajar en el tiempo, o no me he enterado de nada.
No, te has enterado perfectamente, porque vale. Eso es exactamente lo que hacen estas tecnologías, ¿verdad? Yeah, es fotografiar una imagen de algo que se produjo hace 13.000 millones de años. Lo que estamos viendo con este telescopio ya no está ahí. Hace muchísimo tiempo que dejó de existir. Estamos viendo estrellas jovencitas, galaxias muy jovencitas, claro, como eran hace miles de millones de años. No solamente viajamos, por lo tanto, en el espacio, como tú bien dices, sino que también estamos echando hacia atrás en el tiempo.
Jorge, como tú ya tienes tu edad, ¿cómo era el cosmos entonces? Porque tú has estado por allí, ¿verdad?
De acuerdo, ¿cómo éramos? Perdón, ¿Cómo nos lo pasábamos entonces? Sí. No, la verdad es que, bueno, no lo sabemos mucho, se nos ha olvidado, pero tenemos algunas pistas, ¿no? Fíjate, el cosmos, el espacio y el tiempo nació en el Big Bang, esa famosa explosión de la que se sabe muy poco. Y durante mucho tiempo, aquello fue una especie de sopa de energía, poco más que había allí, ¿no? Un caos, no existía nada organizado. Poco a poco parte de esa energía y de esa materia se fue organizando. Fue haciendo como los grumitos del cacao soluble que echamos en la leche,
sí,
cuando está
sí,
fría.
Perfectamente.
Que van dando vueltas y se van haciendo unos grumitos. Bueno, pues sí. Esos grumitos eran pequeños restos de materia que se convirtieron en estrellas que formaron algunas galaxias muy primitivas. Uh-huh. Y después ya esas fueron haciéndose cada vez más grandes, canibalizando unas a otras. Los grumos se iban uniendo unos a otros y convirtiéndose en las galaxias que hoy conocemos. Hace 13.000 millones de años, 200 millones de años después del Big Bang, el cosmos todavía estaba empezando esa formación. Y por lo tanto, lo que se está viendo con estas imágenes del James Webb son las galaxias cuando eran todavía jovencitas, chiquititas, y todavía no se habían formado tal y como hoy las conocemos.
Ya, desde luego. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Claro, ¿se puede ir más lejos todavía en todo esto que nos estás contando aquí en el programa?
Se debería poder ir en el futuro, pero hoy en día, con las tecnologías que hoy tenemos, con este telescopio que es el más potente que se ha inventado, es muy difícil que se llegue más. De hecho, es una sorpresa para los científicos haber conseguido esta imagen tan precisa de un momento tan incipiente en la historia del cosmos. Habría que buscar nuevas tecnologías y, de momento, lo único que se puede hacer es especular, tener teorías científicas, ecuaciones matemáticas que explican más o menos lo que ocurrió entonces. Pero por desgracia, este viaje parece que ha llegado a su fin hasta que el ser humano invente otra herramienta mucho más potente.
Genial. Pues Jorge, no tengo más tiempo, ha quedado todo muy bien explicado, pero quiero desearte, por si la semana que viene no pudiésemos hablar, quiero desearte una feliz Navidad. Es un tiempo para los cristianos muy importante de celebración, de contagio, de optimismo y de esperanza. Y de mucha luz, que eso también nos viene muy bien. Así que, Jorge Alcalde, te leemos en Squire y te sentimos muy cerca en este programa de radio.
Pues es un placer, más que nunca, poder deciros a todos feliz Navidad y nos vemos muy pronto.
En COPE seguimos poniendo las calles. Wonderland de los Earth, Wind & Fire, las 4:59 de la madrugada, ahora menos en las Islas Canarias, y enseguida pasamos a pasar el buenos días, porque ya, claro, lo de la noche se nos ha quedado un poquito atrás. Quiero dar la bienvenida a Antonio Alonso Pardo, a María Ruiz Barandica, a José
Kripa Fundufua. Gracias por estar escuchándonos en este programa de radio. Ya sumamos en facebook.com/poniendolascalles 119.106 ponedores. Acuérdate que ayer te decía, ojalá llegásemos a lo largo de esta semana a los 119.000 seguidores. Y somos ya 119.106. No estamos solos. Entre todos le ponemos las calles a nuestra querida España. Un abrazo bien fuerte a la gente que está al otro lado de la radio e incluso gente que está jugando con nosotros en el tutorial que llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles a este martes 17 de diciembre de 2024. Y enseguida vamos a seguir avanzando para resolver qué significa el tutorial del día de hoy, de este martes especial en el que el frío nos acompaña y en el que hay muchas carreteras heladas en este momento. Actualizamos la información y luego continuamos poniendo calles.